Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Conversación, música, libros, todo tiene cabida en este espacio de radio, La Regadera, un espacio que hoy no sería posible sin la ayuda de Nacho Cerezo y de Fernando Arellano en la realización técnica. Aquí, en el micrófono, como es habitual, Isabel García, Regadera. Hoy en La Regadera vamos a entrevistar a Carmen Mola, flamante ganadora de la edición de 2021 del Premio Planeta con La Bestia y autora de otros títulos de éxito como La novia gitana, La red púrpura o La nena, la trilogía de la inspectora Elena Blanco. Son obras las que componen esta trilogía que han sido ya traducidas y publicadas, yo voy a decir, en más de 15 países, que es lo que pone en la página web. Lo mismo este cálculo posiblemente, seguramente ya esté obsoleto. Pero, como digo, pues es el que aparece de momento en la web oficial de Carmen Mola, web en la que hay una importante novedad desde el momento en el que se conoció el fallo del Premio Planeta, y es que hay foto. Por fin hay foto. Lo digo porque después de años de especulaciones en torno a quién estaba detrás de este seudónimo, pues un seudónimo que representaba ya a todo un fenómeno editorial antes de llegar incluso al Premio Planeta. Pues ya sabemos, gracias a este premio, que Carmen Mola son Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Y a los tres damos la bienvenida. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? ¿Qué tal?
Hola, bienvenido. Bueno, tenemos también a Agustín Martínez.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Y a Antonio Mercero. Antonio.
Hola, hola, ¿qué tal?
Pues, ante todo, enhorabuena a vosotros y a Paloma Sánchez Gárnica, que ha resultado la finalista del Planeta de esta edición. Carmen Mola, que nace allá por 2017. ¿En algún momento, Jorge, se os pasó por la cabeza que esto se os iba a ir de las manos como se os ha ido?
No, eso es imposible imaginarlo. Siempre se dice, el éxito no se prepara, te lo encuentras de repente y sin esperarlo. Cuando nosotros empezábamos solo pensábamos en publicar, en escribir, en terminar de escribir una novela y después publicarla y regalársela a los amigos. Si nos llegan a decir que íbamos a estar aquí contigo en la radio, en un programa como este, nos habría parecido una locura. No, en ningún momento lo pensamos.
Bueno, a Jorge, que le vamos a fichar porque tiene un vozarrón. Vamos a escuchar a Agustín. A ver, Agustín, que te lo ha dejado el listón muy alto en cuanto a la voz.
Ahora voy a quedar fatal. Esto, Jorge siempre debe ser el último en hablar.
Bueno, pues y también tenemos a Antonio, que le hemos pillado en un desplazamiento, pero que muchísimas gracias también por estar con nosotros. Antonio, la dedicatoria del libro dice a mi madre. Solamente eso. Claro, ¿quién es la madre de Carmen Mola? Porque
claro,
vosotros seréis
claro.
Los padres y madres, tenéis una cada uno.
Nosotros sí, en la dedicatoria nos dimos cuenta de que los tres somos huérfanos de padre, pero tenemos madre. Y vamos a poner a nuestras madres, pero como cada uno de nosotros se lo iba a dar a la suya personalmente, nos pareció de pronto que era mejor decir a mi madre, y así cada madre lo recibía de una manera más individualizada, ¿no? Esa es la razón por la que ponía a mi madre y no a nuestras madres, que habría sido quizá más propio, no sé. Pero nos parecía más emotivo y más eficaz para cada una de las madres poner a mi madre.
Pues esa es la dedicatoria de La Bestia, un thriller absolutamente trepidante del que vamos a hablar y mucho en este tiempo de radio, pero aquí los invitados vienen con los deberes hechos, no solamente con el libro, sino con la música elegida. Antonio, ya que estás ahí al teléfono, pues vamos a empezar por ti. Tú has elegido a los Beatles para arrancar y me gustaría saber por qué este Here Comes the Sun de los Beatles, que es el tema con el que vamos a empezar.
Pues mira, Here Comes the Sun es una canción que a mí me da siempre muy buen rollo, me parece muy optimista. Cuando uno lo está pasando mal, no yo en persona, sino el país, la gente con el larguísimo confinamiento, con la pandemia, de pronto algo como Here Comes the Sun, ¿no? ya viene el sol, ya escampa, ya empezamos a ver rayos de luz. No sé, me parece que es un mensaje positivo y a mí desde luego es una de esas canciones que tiene la maravillosa propiedad de cambiarme el estado de ánimo. Así que nada, esa es la primera lección.
Here comes the sun, and I say it's all right. Dear darling, it's been
Carmen Mola, la firma que va en esta novela, La Bestia, ganadora del Premio Planeta, y sus autores que están aquí, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Pregunta tópica ya, que os habrán hecho en esta gira que lleváis de entrevistas. ¿Cómo se escribe Agustín a seis manos?
Bueno,
aunque tenéis mucha experiencia, porque sois guionistas,
claro,
y a mí me han dicho, que no lo sé, que en el mundo del guión se trabaja un poco así, ¿no?
Claro, en realidad para nosotros no tiene mucho misterio, porque llevamos muchos años, más de 20 años, escribiendo guiones de televisión. Y el sistema de trabajo en guión de televisión es un poco un sistema de trabajo de autoría colectiva, ¿no? Digamos que los guionistas se juntan en una sala, que es lo que se llama la Writer's Room, y ahí, bueno, pues se genera una tormenta de ideas y se va diseñando el argumento, los personajes entre todos, ¿no? Se van mezclando los talentos de cada uno. Y la verdad es que es una experiencia muy chula, muy divertida, porque ves cómo las ideas de las que parte se van transformando, van cogiendo, no sé, nuevas perspectivas, un nuevo tono, van creciendo, ¿no? Y ese es nuestro sistema. O sea, nosotros lo que hicimos fue llevarnos ese sistema de trabajo del guión a la literatura. De hecho, surgió un poco así, ¿no? Estábamos escribiendo una serie, nos lo pasábamos muy bien.
¿En qué serie estabais entonces?
Estábamos haciendo Monte Perdido, la caza Monte Perdido, que estaba basada en una novela mía, y estábamos los tres juntos haciendo la adaptación,
bueno,
a televisión.
Creo que Monte Perdido fue tu primera novela y ya fue un exitazo también, ¿no? A nivel internacional y adaptación televisiva.
Sí. Funcionó muy, muy bien.
Es que sois tres fenómenos por separado, con lo cual ya sumar tanto talento...
Multiplicamos talento, ¿no? Yo con Monteperdido tuve mucha suerte, pero efectivamente no soy el único al que le ha ido muy bien las
literariamente
novelas.
A los tres. Y luego, pues como guionistas, por supuesto, también estáis detrás de las series,
claro,
más conocidas y más prestigiosas de este país. Pero has apuntado una cosa, Agustín apuntaba una cosa, te voy a preguntar a ti, Jorge, ha dicho, ¿cómo has dicho? ¿Trabajáis en conjunto los personajes? ¿No se reparten? ¿O cómo hacéis? ¿Qué es lo que se reparte? ¿Los capítulos? Porque claro, aunque hagáis una tormenta de ideas, luego cada uno se lleva a su casa un trabajo.
Lo único que hemos repartido es el premio, eso sí.
Equitativamente.
El trabajo lo hacemos todos en conjunto, pero que es algo, claro, nos preguntan mucho y para nosotros es como, ¿y qué decimos? Si esto es lo normal. Nosotros nos reunimos y hablamos de todo, absolutamente de todo, de los personajes, de los puntos de giro, del estilo... De cómo habla.
¿De a quién matáis
personaje
y a quién no?
Bueno, a quién matamos o a quién no es como lo que más tiempo dedicamos, claro, porque matamos mucho.
Sí, sí.
Pero, ¿y quién habla de. Cada uno habla de una forma, hasta de la descripción del personaje, evidentemente, de la edad, de la clase social y todas estas cosas. Pero no nos repartimos, o sea, ese mito que hay de que cada personaje lo hace un guionista o en nuestro caso un escritor, ¿no? Porque hemos aplicado este sistema de trabajo a la escritura, pero tenemos claro que lo que estamos escribiendo son novelas, no guiones. Pues lo discutimos todo y además una novela no es una idea, una novela son cientos de ideas y entonces cada uno es responsable a lo mejor de un tercio de las cosas que salen en la novela, pero como pasan tanto por tantos filtros, por tantas discusiones, tal, al final es todo de todos. De verdad que lo único que repartimos es el premio, ¿no? Lo demás es de todos.
Bueno, pues es verdad que hay muchas cosas en una novela y especialmente en La Bestia. La Bestia comienza así. Madrid, 23 de junio de 1834. Bajo el aguacero que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. Pues ahí es nada. Con semejante comienzo, la tensión ya está garantizada para el lector desde la primera página. Imagino que de enganchar, ¿no? También vosotros, Antonio, con el trabajo también de guionistas, habéis aprendido mucho, ¿no? ¿Es importante enganchar al lector desde ese primer párrafo?
Sí, desde luego que sí. Nosotros queremos arrancar fuerte siempre, que la primera página ya haya un elemento de impacto, un elemento de enganche, bueno, que está inventadísimo, ¿no? Lo que en el cine Spielberg llama el hook, ¿no? El gancho, la primera escena de Tiburón, la primera escena de Indiana Jones. Bueno, nosotros queremos aprovechar o aplicar estas estrategias del mundillo audiovisual, que es la narrativa que tiene ya la gente más integrada, más asimilada, como referencia principal, lo queremos aplicar a la literatura, y desde luego un arranque fuerte es importante. Y luego no perder nunca de vista el principal mandamiento del mundo del guión de tele, que es no aburrirás. Este mandamiento viene de que el espectador tenía al menos un mando a distancia en su mano y hacía zapping si le aburrías. Bueno, pues ese no aburrirás, que es nuestro mantra, digamos, como nuestro trabajo de guionista, lo aplicamos a la novela también, desde la primera página. Intentamos además que haya giros constantes y que, bueno, lo que se llama agarrar al lector de la pechera y no soltarlo hasta el final.
Pues efectivamente, así es la bestia. Antonio Mercero lo ha descrito francamente bien. Y bueno, pues ese era el arranque, el primer párrafo, pero estamos hablando de Madrid, de 1834, de una epidemia de cólera, que por cierto, Antonio, antes cuando apuntabas pues que escuchara a los Beatles y en concreto la canción que habías elegido en un momento como el que estamos atravesando, también es dar luz. Es un momento que, bueno, salvando muy mucho las distancias, pero que yo en el libro, en las páginas de La Bestia, he reconocido sentimientos que estoy sintiendo en este momento, ¿no? A lo mejor por esa epidemia de cólera que vivía Madrid en esas fechas, por esa tensión, ¿no?, social, esas diferencias. En fin, como digo, hay muchos elementos, muchas ideas y muchas cosas en las páginas de esta novela que situáis pues con la Primera Guerra Carlista, esa bestia que no sé si decir podría ser una metáfora o no. Y bueno, pues miro aquí a los ojos a Agustín y que él diga lo que quiera. No voy a preguntar directamente, no quiero hacer spoiler de nada.
Sí, para nosotros la bestia es ambivalente, ¿no? O sea, evidentemente hay como una bestia real, ¿no? Que es ese ser que no se sabe muy bien si es humano, si es medio animal, que está rondando la cerca de Madrid y se lleva a niñas y las devuelve despedazadas. Esa es la bestia real a la que, bueno, estamos buscando a lo largo de la novela. Pero evidentemente hay otra bestia o otras bestias a lo largo de la novela, que son la diferencia de clases, que es el miedo,
La miseria,
que es la falta de cultura.
La injusticia.
Sí, luego hay una bestia que envuelve todo, que es eso, es la falta de cultura y la capacidad, ante esa falta de cultura, lo fácilmente manipulables que somos todos, ¿no? Y como, bueno, los poderes de la ciudad en ese momento van manipulando al pueblo según sus intereses, ¿no? Y usándolos de alguna forma. Esa es la bestia que está rondando todo el rato a lo largo de la novela, en ese Madrid tenebroso un poco de 1834.
Madrid, que es un personaje más de la novela, Jorge, ¿no?
Sí, desde la primera novela que escribimos, desde La novia gitana, hemos querido que Madrid tenga mucha importancia. Y hemos ido situando la acción de todas nuestras novelas en Madrid, pero en esta llegamos más adelante porque recreamos un Madrid desconocido, que por eso también tenemos muchas más descripciones en el libro, porque tenemos que situar a la gente no en lo que se encuentran al asomarse a la ventana, sino en cómo fue Madrid hace casi 200 años, un Madrid que pasaba por un momento terrible, ¿no? Era la epidemia de cólera, la guerra carlista, nuestra bestia que hemos situado ahí, y un Madrid que, por ejemplo, no tenía aceras, que apenas había plazas, que quedaban muchos conventos, muchas iglesias que ya no existen, las huertas de los conventos, y que Madrid estaba muy constreñido además por la cerca. La cerca, que era una antigua muralla que ya no era defensiva, sino casi era más para no dejar ni entrar ni salir y para cobrar impuestos, ¿no? Los portazgos en las puertas de Madrid, y que era un Madrid que estaba entre el pasado y lo que después ha sido, ¿no? Y en un momento en que teníamos muchas veces la sensación, cuando estábamos investigando y cuando estábamos documentándonos, de que se podía echar a perder, pero que afortunadamente salió adelante y es el Madrid que ahora conocemos.
Y yo no sé en qué momento, en qué fecha estabais vosotros escribiendo la novela, porque, bueno, pues claro, uno lee en las páginas de la novela sobre esa epidemia de cólera y lee, por ejemplo, lo de las restricciones, reuniones de no más de 10 personas, la recomendación de taparse la nariz y la boca a modo de protección, y todo ello sin saber muy bien cómo pasaba entonces, porque tampoco tenían en ese momento una idea clara de cómo se contraía el cólera o cómo se contagiaba o qué era lo que pasaba, y que además tampoco eran capaces de curar y ni siquiera de predecir cómo iba a ser la progresión de la enfermedad en cada individuo, aunque había un goteo incesante de muertes. Todo eso, pues como digo, por desgracia, pues lo tenemos muy presente. ¿Vosotros cuando estabais escribiendo esto estábamos ya en plena pandemia o...? Nosotros... ¿Ha sido una casualidad? No sé, ¿lo teníais ya previsto?
Fue un poco casualidad, fue un hallazgo feliz, digamos, de la novela. Lo que nos pasó a nosotros es que en pleno confinamiento, bueno, estábamos haciendo las reuniones que siempre hacemos para preparar una nueva novela, que en principio iba a ser una cuarta entrega de Elena Blanco, ¿no? Pero en ese momento estábamos confinados y no sabíamos muy bien cómo iba a ser no ya el futuro, sino el presente, ¿no? O sea, en el momento en el que abriéramos las puertas, cómo iba a ser el día a día. Y teníamos un poco de miedo, nos dio como un poco de vértigo ponernos a escribir una novela que quizás se quedara antigua conforme saliera a la librería, porque no sabíamos si eso iba a afectar a las relaciones personales, a la investigación policial y todo eso, ¿no? Y entonces en ese momento decidimos echar la vista atrás. Dijimos, bueno, vamos a probar con Carmen Mola un género nuevo y vamos a buscar en el pasado, que el pasado está escrito y ahí vamos a acertar, seguro. Y entonces echamos la vista al siglo XIX en Madrid, ¿no? Que nos parecía un siglo pues muy convulso, muy violento y que era, bueno, tenía el sustrato que a nosotros nos apetecía. Pero en realidad el hecho fundacional, digamos, de la novela es la matanza de frailes. Y es que el 17 de julio el pueblo de Madrid, la parte más pobre del pueblo de Madrid, se levanta contra el clero. Se levanta y entonces irrumpen en las iglesias, en los monasterios y matan a 80 frailes, y queman las iglesias, destrozan las estatuas y todo eso, ¿no? Eso es el hecho del que nosotros partimos. Lo que pasa es que al ampliar la lupa, ¿no?, y al preguntarnos qué estaba pasando en Madrid para que hubiera ese estallido de ira, ¿no?, pues descubrimos la cerca y descubrimos la epidemia de cólera, que de repente estaba ahí. Y ahí ya fue cuando, indagando en esa epidemia de cólera, empezamos a ver paralelismos y que era todo tan parecido a lo que estábamos viviendo que daba un poco de miedo. De repente tenías esa sensación de que durante esta pandemia nos hemos sentido muy únicos, de qué generación ha vivido una pandemia, y dices, bueno, pues un montón de generaciones las han vivido y las han sentido de una manera muy parecida a como las estamos sintiendo nosotros ahora.
Estaban hasta también las teorías, ¿no?, como un poco como pasa ahora, sobre el posible origen del cólera, que culpaban al clero. Decían que los curas pues utilizaban a niños para envenenar las aguas con polvos. Eso es lo que contáis en las páginas de la novela, y también nos recuerda a todas las hipótesis que se están manejando y que se han manejado sobre la procedencia del coronavirus, que nos ha puesto en jaque, ¿no?, desde finales de 2019. Y bueno, vamos a seguir hablando de la novela, pero vamos a volver a la selección musical y vamos a ir con un tema de Jorge Díaz. Te veo como el más, no sé si emplear la palabra...
Antiguo, sí. ya la digo yo.
No. Don Jovín y Vinicius de Moraes. Iba a decir clásico, pero claro, no quería que se malinterpretara que nos íbamos al terreno de la música clásica, pero sí, te veo así, pues. Eusei que vou te amar, que mal hablo yo.
Eusei que vou te amar.
Hombre, tú eres el que has vivido en Portugal.
Sí.
Bueno, de hecho, ¿naciste allí?
No, nací en España, pero pasé mi adolescencia allí.
¿Cómo se nota? Bueno, pues ya creo que poco más tengo que preguntar, ¿no? ¿Escuchamos este tema?
Ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tu a de apagar. O que essa tua ausência me causou?
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
La bestia, impactante thriller con ritmo frenético, con lado oscuro. ¿Cuál es el filtro que tiene que pasar, Antonio, algo escrito por Carmen Mola para que los tres le deis el visto bueno?
Bueno, nosotros sí, Carmen Mola va teniendo unas características. Nosotros solemos hacer historias, sobre todo con Elena Blanco, que bueno, policíacas por un lado, que signifiquen una reflexión sobre el mal y sobre la violencia, que son los grandes temas que hay dentro de Carmen Mola. Cuando decía Agustín que el incidente fundacional de La Bestia es la matanza de frailes, no es por casualidad, es que enseguida nos damos cuenta de que en ese brote de ira hay algo que merece la pena una exploración, ¿no? Ser explorado, ser mirado, por qué surge todo eso, pero ya contiene los ingredientes que nos interesan, ¿no? En este caso, que queremos añadir la novela histórica, hemos añadido también la crítica social. Entonces, en esa matanza de frailes, evidentemente hay un caldo de cultivo, hay algo ahí que se está incubando y que tiene que ver con el hastío del pueblo. ¿Por qué? Por la indiferencia con que están siendo tratados por las clases poderosas. Entonces, todo eso es interesante para mí, mucho más todavía en una novela histórica, también en una novela negra, que se ocupa de analizar la sociedad actual, el mundo que vivimos. Pero nosotros ahora queríamos, en este cambio de género, digamos, en el cine histórico, añadirle más capas. Creemos que hemos, que tenemos la novela más compleja de Carmen Mola, la más ambiciosa, porque además del thriller habitual que los lectores de Carmen Mola esperan y se van a encontrar, estamos intentando sumar lectores y estamos añadiendo, primero, un retrato realista del Madrid de 1834, que en realidad es un retrato del siglo XIX español, porque son características, yo creo que extrapolables al siglo XIX español, y es un retrato que yo creo que es interesante, y estamos añadiendo la crítica social sobre todas las desigualdades, ¿no? Sobre la lucha de clases y la gran injusticia de la vida, que es nacer con menos posibilidades que otros, ¿no? Eso es lo que significa La Bestia, y bueno, esos ingredientes son los que nosotros queríamos, digamos, tener en el filtro que me preguntabas para dar por buena la historia.
De hecho, con todo esto que está comentando Antonio, pues está suscribiendo un calificativo que ya han empleado para referirse a La Bestia, y es que la novela tiene algo de Dickens. A mí esto me parece un cumplidazo, no sé qué opináis vosotros.
Bueno, nos encanta que lo digan, y sobre todo esa expresión que utiliza siempre Antonio, que dice, es Dickens pasado por la trituradora de Carmen Mola.
Pues sí, porque al final yo pienso que el talento está ahí, ¿no? En saber también coger cosas que nos rodean y efectivamente llevarlas a un terreno y hacer algo personal de Carmen Mola, aunque seáis los tres. Tener un sello, ¿no? Conseguir encima, siendo tres cabezas pensantes, conseguir un sello reconocible de Carmen Mola, eso me parece también súper complicado.
Sí, y eso es un poco impredecible el cómo surge, pero efectivamente a nosotros no le tenemos miedo a mezclar cosas, y La Bestia mezcla muchísimas cosas, ¿no? Mezcla, pues eso, la influencia de Dickens, y mezcla el relato de la picaresca, hay momentos casi de cuento gótico, hay thriller, hay novela histórica, ¿no? Tiene todas esas influencias, ¿no?, que se pueden leer dentro de La Bestia, pero por encima hay como una sensación de, pues sí, el estilo de Carmen Mola, ¿no? De estar leyendo la novela y sabes que es una novela de Carmen Mola. ¿Cómo se consigue eso? No tengo ni idea, francamente. Y
muchos años de trabajo juntos, amistad, conoceros mucho, miraros a los ojos y saber lo que piensa cada uno.
Creo que son cosas que surgen de manera un poco mágica, porque nosotros tampoco lo hemos preparado. Digamos, nosotros empezamos a escribir y poco a poco fue surgiendo ese estilo Carmen Mola, que hace lo que decía Antonio, que sepamos cuando esto es Carmen Mola y cuando no es Carmen Mola, ¿no? Pero no es una cuestión científica escrita en un papel, sino, bueno, lo que dices, la compenetración que hay entre los tres.
Bueno, has empleado uno de los calificativos que has utilizado, Agustín, ha sido el de cuento gótico. Ya te estoy mirando, porque ya le he calado. Ahora pregunto a los otros dos compañeros. Aquel más gótico de los tres, igual que yo decía clásico, que no antiguo, en el caso de Jorge, el gótico, el dark, el siniestro, entendido pues un poco como...
Entendido para bien, para
entendido
bien.
Entendido para bien, y te lo digo que yo también viajo de ese lado, pues es Agustín, ¿a que
estamos,
sí?
Estamos usando muchos eufemismos. A mí me dices clásico cuando es antiguo, y Agustín no sé, le dices gótico cuando lo que es un salvaje.
¡Ay, qué grande, Jorge! ¿Cómo eres? ¡Qué malo eres! Bueno, pues que es que encima me ha elegido a los Cure en la selección musical. Lo que pasa es que ha elegido el tema más luminoso de todo el repertorio de The Cure, del que yo también soy fan. Es raro que un fan de The Cure elija Friday I Need Love, que a mí es un temazo que me encanta, pero es raro.
Es raro, pero yo lo elijo para eso, para que la gente no se
para
asuste.
Para dar luz, ¿no?
Para disimular.
Bueno, pero Antonio, ¿es verdad que Agustín es el más cañero? Así, por ejemplo, en Matar, que decíais, Carmen Mola, hay que discutir a quién matamos de todo el elenco de personajes. Es el que enseguida tira de...
Sí, lo que pasa es que se va produciendo un efecto contagio entre los tres. Así de serie, de bola en el suelo, el más salvaje es Agustín, sin ningún género de dudas. Pues es, pero hay un efecto contagio. Entonces, de pronto yo aterrizo en una reunión con una idea muy salvaje porque también quiero estar en esta tesitura.
Dices, a ver si consigo pasar a Agustín por la izquierda.
Le voy a adelantar, exacto.
Yo
hay un contagio entre todos.
Yo me limito a pararlos.
Ah, tú eres el que pones orden, ¿no?
Bueno, eso no es cierto porque todos sabemos, o sea, Antonio y yo sabemos que hay páginas de Jorge que hemos tenido que censurar porque eran excesivamente salvajes.
No me lo puedo creer. Que sí, yo, sí, mira, sí, que sí, admito el salvajismo, pero hay partes del relato que dices, uff, no quiero ni visualizar esto.
Pero porque siempre estamos hablando de la sangre de los muertos y de la salvajada.
Pero lo duro, estoy con Jorge, yo creo que sé lo que vas a decir, Jorge, y perdona que te pise. Lo más duro del relato... Es otra cosa, es lo que vosotros estáis hablando, ¿no? De esa injusticia, de esa ausencia total de posibilidades, de no sé.
Pero no, que lo que yo quería decir es que son novelas muy entretenidas.
Bueno, o sea, eso también, eso por supuesto.
Que no hay quien pare de leer y que muchas veces es que a mí me da miedo que asustemos a la gente con la sangre y eso, cuando realmente en cuanto cojan la novela se lo van a pasar bomba.
No, eso yo doy fe. O sea, lo que ha dicho Antonio al principio, de esa técnica vuestra muy audiovisual de no aburrir al lector, cuando uno cree que va por un lado, de repente pasa página y ocurre algo que dices, bueno, pues vuelta a empezar. Y luego voy a decir otra cosa, y es que yo creo que... Bueno, casi vamos a escuchar Friday in Love de The Cure, y ahora te voy a preguntar una cosa a ti, Jorge, ¿vale?
De acuerdo.
Pues seguimos conversando con Carmen Mola, que son Agustín, Antonio y Jorge. Y yo decía, Jorge, que te iba a preguntar una cosa, pero bueno, realmente te la voy a preguntar porque me he acordado de tu hermano, discúlpame, sí, que también es guionista, que también es escritor y que también he tenido el gusto de conversar con él en alguna ocasión. Y yo creo que fue él el que me recomendó una serie de televisión que se llama The Sinner. Y en la primera temporada, pues hay un arranque que, salvando también muchísimo las distancias con La Bestia, que no tiene nada que ver, pero bueno, hay una cosa que sí creo que pasa en La Bestia. Y es que más que buscar buscar, que sí, que también vamos buscando a esa bestia, pero más que intentar desentrañar el misterio, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? ¿No tiene bastante de eso también la novela en algunos momentos?
Pues la verdad es que me haces una pregunta que me dejas como, ¿y yo ahora qué digo? ¿Y yo ahora qué contesto? Es que el misterio en la novela, lo más importante, porque tú ves que hay una bestia que, bueno, se puede descubrir no sé qué, pero lo más importante de la novela no es quién ha cometido los asesinatos, sino el porqué.
Entonces, pues justo, sí, ¿no? Sí, como te decía, tú has visto, claro, The Sinner, que es un poco el planteamiento.
Yo he visto Embrujada. O sea, The Sinner seguro que lo ha visto Agustín, yo no.
Yo la he visto, sí. Creo que lo interesante de The Sinner, y también, bueno, en nuestra medida, dentro de la bestia, es el conflicto moral que se plantea dentro de la historia. No es tanto el crimen en sí, sino lo que estaba diciendo Jorge, es por qué se está produciendo ese crimen, ¿no? Y qué hay detrás de ese crimen, y si es válido o no es válido, porque hay una parte de personajes que lo pueden considerar válido. Y eso es lo que va planteando la bestia, ¿no? Efectivamente, a mí lo más terrorífico de la novela no es una cuestión de sangre, no es una cuestión de violencia, sino de el abandono que tiene una parte de la población, ¿no? Especialmente esas niñas ultra pobres que no significan nada y que su futuro no le importa absolutamente a nadie, ¿no?
Que desaparecen niñas y, bueno, vamos, tampoco, pero sí podemos contar que esto ya está en el planteamiento, pues no le importa a nadie, efectivamente, pero bueno, hay un Diego, un periodista,
claro,
que está intentando labrarse ahí un porvenir y es el que empieza con ayuda de un policía donoso. Y bueno, son los que un poco empiezan...
Claro, y que realizan esa búsqueda y efectivamente nuestra protagonista, que es Lucía, encuentra una serie de compañeros que no son los mejores compañeros del mundo, ¿no? Porque tienen cada uno una serie de defectos, pero que van creciendo al lado de ella, ¿no? Y van encontrando su humanidad y es esa luz que tiene la bestia al final, que cuando hablamos de la ciudad y cuando hablamos de todo lo terrible que hay alrededor, creo que todo eso lo cruza un rayo de luz muy fuerte, que es como... los ciudadanos de Madrid, o sea, la ciudad puede ser un desastre, pero siempre va a sobrevivir gracias a sus ciudadanos. Y luego, por otro lado, el descubrimiento de la humanidad de determinados personajes, ¿no? Que son capaces de dar un paso al frente y convertirse en una especie de héroes cuando no estaban predestinados a ello.
Pero no vamos a hablar solo de Carmen Mola, porque aquí estáis los tres. Y entonces, bueno, pues como decíamos, los tres tenéis una trayectoria impresionante. Antonio Mercero, que durante años también pues ha llevado en paralelo la escritura de guiones de cine y de televisión con la publicación de novelas como Pleamar, como El final del hombre, series como Hospital Central, periodista, claro, Antonio Mercero, que ante todo licenciado en periodismo, pero periodista, que has ejercido. ¿Qué fue lo que te hizo pasarte del periodismo a la ficción?
Pues sí, yo estuve 3 años con Manuel Levineche y bueno, y sí, me licencié en periodismo y me encantaba el periodismo. Muchas veces me pasaba cuando tenía que hacer la pieza periodística que decía, qué pena que esto no hubiera pasado en realidad, sí, porque habría quedado una noticia estupenda. Tú ya conoces ese viejo aforismo periodístico de nunca dejes que la realidad te estropee una buena historia, ¿no? Pues eso, que es un dicho así divertido, en el fondo pasa muchas veces. Y un buen día dije, ¿y por qué no me invento yo las historias en lugar de retratar las reales? Es decir, ¿por qué no me paso a la ficción? Bueno, pues di ese salto porque me apetecía más ya pelearme contra esa frustración de que la realidad nunca es como yo quiero que sea, eso un poco rácana, o un poco chata, o un poco desagradable de más, o frustrante de más. Así que yo, como escritor, voy a crear las realidades que me dé la gana, que tampoco van a ser perfectas, obviamente, porque un escritor está todo el rato trabajando con el conflicto, ¿no? Y moldeando las historias para que resulten, bueno, para poner a los personajes en dilemas morales, como hacemos en La Bestia, o para que pase esto y aquello, para sorprender al lector. Nosotros estrujamos, ¿no? Y no son siempre realidades precisamente felices, pero las inventas tú. Y a mí eso esa cosa embriagadora de inventarte las historias me atrapó y me pasé a la ficción. Le dije adiós al periodismo.
Bueno, y además, Antonio, yo decía, en muchísimas, muchísimas, muchísimas producciones de cine y televisión de éxito, entre ellas Farmacia de Guardia, con tu padre, que es un referente,
sí,
iba a decir, para una generación, no, para varias. Y te quería preguntar también, pues, ¿qué te enseñó tu padre?
Bueno, fue mi primer jefe, porque efectivamente yo empecé con él en Farmacia de Guardia. Él me enseñó, bueno, básicamente me decía, no escribas de más, no seas redicho, no seas pedante, deja que como que el actor ponga de su parte por medio de gestos, no hace falta escribirlo todo, como primeras lecciones, ¿no? Y luego, en general, para mi carrera, que fuera humilde, Es decir, que aceptara la posibilidad del fracaso como parte integrante de mi carrera, de la profesión de un escritor, que tienes un montón de fracasos siempre a lo largo de tu carrera, y que eso hay que aceptarlo, que no te puedes frustrar cuando llega, y de vez en cuando pues algo de lo que haces tiene éxito. Entonces ese prepararte para la humildad, que es la parte psicológica del escritor, que yo creo que es casi te diría que la más importante de todas, porque muchos se quedan en el camino por culpa de eso, me preparó mucho, fue un buen coach, como se dice hoy.
Bueno, de todas formas, claro, visto desde fuera, nosotros quizá nos quedamos con vuestros éxitos y tenemos la sensación, los lectores, los espectadores, de que todo lo que habéis hecho es exitoso, pero bueno, como bien dice Antonio, el mejor escribano a lo mejor echa un borrón o no es un borrón, sino que eso no conecta o no nos enteramos. ¿Cuántas veces, a veces, una ausencia de promoción, por ejemplo, implica que dejes de leer un buen libro y no sepas que está ahí y luego se redescubre tiempo después? O lo mismo puede pasar con las series. Pero como digo, estáis los tres detrás de muchos éxitos. Y por ejemplo, pues Antonio, tú también, creo que Jorge ya estaba contigo, estabais en el Germen de Hospital Central juntos, ¿no,
sí,
Jorge?
Sí,
estábamos los dos. De hecho, junto con Moisés Gómez, hicimos el primer capítulo de Hospital Central. O sea, esto estamos hablando del año 99 y ya estábamos juntos, y desde entonces pues hemos hecho series como Hospital Central, que tuvo mucho éxito, hemos escrito a Carmen Mola, pero también hemos hecho muchas cosas entre medias que apenas han durado la primera temporada.
Bueno, pues tantas cosas juntos que es un gusto que os llevéis tan bien, porque se nota el buen rollo, creo yo, o disimuláis muy bien o os lleváis bien. Pues ya que estábamos así indagando un poco inicialmente la trayectoria de Antonio, vamos a ir con uno de los temas que tú has elegido, que es Manos de Silver Mountain de Rainbow. ¿Por qué esta canción?
Bueno, yo como he escrito una novela con mis compañeros que se llama La Bestia, me parece que tenía que incluir una canción de heavy metal o de rock duro. Rainbow es más rock duro. A mí siempre me ha gustado mucho ese estilo de música y me encanta también la música de cámara, ¿eh? Podría haber escogido una pieza de Beethoven o de Mozart. Pero a mí con La Bestia, que además habla de un hombre de los arrabales, este habla del hombre de la montaña de plata, como un ser también misterioso, el Man of the Silver Mountain de Rainbow me parecía muy adecuado.
Carmen Mola, hoy con nosotros aquí en este programa, en La Regadera, Antonio Mercero, Jorge Díaz, Agustín Martínez, los tres autores que se esconden detrás de este seudónimo. Y como yo decía que no íbamos a hablar solo de Carmen Mola, hemos hablado un poquito de Antonio Mercero, vamos con Jorge Díaz, autor de novelas como Cartas a Palacio, como La Justicia de los Errantes, también guionista, ya hemos citado Hospital Central, en fin... que también estudiaste periodismo, por cierto, en la Complutense, creo, porque ya hemos hablado de que viviste una temporada en Portugal en tu adolescencia, pero luego te viniste aquí a estudiar periodismo.
Sí, me vine el año que empecé primero de periodismo y nada, estudié periodismo en la Complutense, pero yo ejercí muy poco, ¿eh? No fue una carrera que después estuviera mucho tiempo. Trabajé en televisión. Fui redactor de programas y eso, y en cuanto pude me pasé también a ficción, quizá por los mismos motivos que Antonio, porque las noticias o los reportajes nunca tenían los giros que me gustaban y entonces quería dárselos yo. Y nada, me pasé a ficción, tuve la suerte además de muy pronto pillar Hospital Central y claro, estuve tantos años haciendo Hospital Central que ya no...
Que era un funcionariado aquello.
No te creas, ¿eh? Porque una serie de estas de prime time es muy dura. Yo creo que me convalidan ya segundo o tercero de medicina, pero no lo he intentado.
Oye, pues ahora que has dicho eso, Jorge, me has hecho pensar, porque es verdad, a lo mejor es más complicado mantenerse durante mucho tiempo en una misma serie sin que baje la calidad, la tensión, etcétera, que a lo mejor ir cambiando de proyectos.
Pues sí, y además tienes que buscarte la vida para seguir dándole interés y meter personajes nuevos, cambiar a los que están agotados y hacer, por ejemplo, en Hospital Central, que teníamos que hacer cada día una trama con una enfermedad que ponía.
Pues hay que estudiar lo que tú dices, medicina, directamente.
Sí, y sobre todo darle muchas variantes a lo mismo, ¿no? O sea, al mismo caso, pero cambiarle los detalles para que cada vez parezca nuevo. Y la verdad es que es un ejercicio tremendo y fueron 300 capítulos los que se hicieron de Hospital Central.
Ahí es nada. Vamos a ir con otra canción que tú has elegido. A ver, ¿qué digo yo? Has pedido a Frank Sinatra, Strangers in the Night.
Pero por no pedir a otro brasileño.
Bueno, pues estos son los gustos, algunos de los gustos de Jorge Díaz, una de esas tres cabezas que componen Carmen Mola. Vamos con Frank Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Carmen Mola, que ya hemos dicho, Antonio, Jorge, y nos falta repasar un poquito de la vida de Agustín Martínez. ¿Murcianico?
Murcianico, sí.
¡Ay, qué bien! Murcianico, el muchacho de Lorca.
De Lorca, sí. Lo que pasa es que me vine a Madrid muy, muy
no
pronto.
No tiene nada de acento murcianico.
Porque me tenía que hacer entender. Yo cuando llegué a Madrid no era capaz ni de conseguir un café. Entraba a los sitios y nadie me entendía.
Eres un poco exagerado. Yo tengo familia en Murcia.
Ya, pues entonces sabrás a dónde puede llegar el acento murciano.
Bueno, a mí lo que me decían era que yo tenía acento cuando iba a Murcia. Digo, perdona, yo no tengo ningún acento.
¿Acento decían, murciano?
Sí, no, de madrileña.
¿Qué? Ah, por supuesto.
Digo, claro. ¿Yo qué acento tengo? Los que tenéis acento sois vosotros.
Pero en Murcia todo lo que fuera de Murcia es acento madrileño, es así.
Bueno, pues tú eres autor, ya hemos citado antes Monte Perdido, que primera novela con la que ya pues cruzas fronteras fuera de España, La mala hierba, también de la Complutense, pero tú de Imagen y Sonido.
Sí, yo hice la extinta Imagen y Sonido, ya no existe así, creo que se llama Comunicación Audiovisual o algo así la carrera ahora. Y pero bueno, la verdad es que fue una carrera que yo me lo pasé muy bien y fui muy poquito a clase.
Ah, claro, por eso. Dice, me lo pasé muy bien, pero no iba a clase.
Pero en la cafetería no lo pasábamos muy bien y se creó como un grupo de gente que, bueno, igual, que es con quien realmente aprendí. De repente me encontré con gente que estaba haciendo cortos o que empezaba a hacer cine.
¿Algún nombre conocido que luego haya trascendido?
Bueno, éramos Carlos Montero, que es el creador de Élite, Mateo Gil, Alejandro Amenábar.
Toma ya.
Entonces, ese grupo...
Vaya grupo.
Sí, tuve mucha suerte en eso. Y entonces, claro, se aprende muchísimo, pues igual que de Jorge y de Antonio. La mejor escuela es el resto de gente.
Y tú también en muchas series, como Sin tetas no hay paraíso, Crematorio, Víctor Ross.
Sí, sí, hemos estado haciendo muchísimas series. Lo extraño, yo también empecé en Al salir de clase, y que fue lo primero que empecé a escribir. Y me tiré un montón de años. Y yo pensaba que el trabajo en televisión y de guión era así. Era como que empezabas a trabajar y eso no se acababa nunca. Pero nada, claro, eso era un fenómeno extraño. Eso no es lo normal. Lo normal es que una serie se estrene, que dure poquito o que dure solo una temporada. Entonces te vas acostumbrando a este continuo saltibajo de éxito, fracaso, 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 éxito. Es un poco así el sistema.
Bueno, os tengo que hacer preguntas también, que ya os harán en todas las entrevistas sobre Carmen Mola. Claro, ¿cómo hacíais? Antes imagino que solo contestabais a entrevistas por escrito, ¿no? Y ahí y sí que no las haríais los tres juntos.
No, las hacía el que la pillara.
Al que le tocaba.
Y teníamos mucho fallo de raccord entre una y otra. Es decir,
porque no os poníais de acuerdo previamente.
Es que no diseñamos la biografía de Carmen Mola
nunca.
O sea
que muy bien diseñadas las novelas y la biografía de la autora.
Le dedicamos un poquito tiempo y entonces, pues unas veces tenía dos hijos, otras veces tenía tres hijos. Ese niño que iba y venía, luego daba clase en la universidad, en el instituto, era un poco sin Dios, la verdad.
Jorge, con respecto al tema de los seudónimos, que bueno, también os están dando ahí un poquillo de caña por el tema del seudónimo femenino, que además ahora, en el siglo XXI, pues no sé, estoy pensando en Elena Ferrante, que yo no sé quién puede estar ahí detrás, pero parece también, no sé si emplear la palabra moda, que entiendo que en vuestro caso pues habrá sido una casualidad, pero yo he leído incluso pues que una librería feminista retiró los ejemplares de Carmen Mola cuando se enteró de que estaban escritos por tres hombres. Bueno, alegaban o argumentaban que al ser una librería especializada, pues que el libro no se correspondía con esa especialización. Pero Jorge, ¿qué queréis o qué tenéis que decir con respecto a esto de los seudónimos?
A nosotros nos parece normal que una librería que tiene libros de mujeres retire una novela que esté escrita por hombres. O sea, es normal, lo vemos coherente y lógico. O sea, en eso no tenemos ninguna polémica ni nada por el estilo. Para nosotros un seudónimo, que en todo caso si está de moda, somos de los que lo hemos puesto de moda, ¿no? Pero un seudónimo es un disfraz. Y un disfraz es algo que oculta quién eres. O sea, un guardia civil no se disfraza de guardia civil en carnaval, se disfraza de ladrón o de fantasma o de lo que sea. Entonces, para nosotros el seudónimo tenía que ocultarnos. Y lo que más oculta a tres hombres creo que es un nombre femenino. De cualquier forma, nunca hemos intentado, porque muchas veces nos preguntan, ¿y cómo podíais escribir como una mujer? Es que nunca hemos intentado escribir como una mujer. Nosotros hemos escrito nuestras novelas, le hemos puesto un nombre que podía haber sido masculino, femenino, podía haber sido un nombre anglosajón, o podría haber sido R2D2, o sea, que no teníamos, y tampoco tenemos noción de que poner un nombre femenino sirva para publicar antes, vender más y todo esto. Creemos que el nombre de Carmen Mola pues ha sido feliz, o sea, ha gustado y hemos tenido esa suerte, pero no, tampoco creemos que haya gustado más por ser femenino o masculino o lo que sea. Y además nosotros teníamos un empeño que era que la novela se defendiera por sí misma. Entonces, antes decías, ¿hemos hecho entrevistas? Sí, pero muy pocas, ¿eh? Para nosotros lo importante era, aquí está esta novela, la ficción no empieza en la página 1, sino que empieza en la portada, y el que quiera saber algo, pues tiene que irse a la novela, porque fuera no hay nada. Fuera no estamos escondidos detrás de una mujer, no estamos escondidos casi ni siquiera detrás de un seudónimo, estamos escondidos detrás de una novela. Ahí está la novela. Al que le guste bien y al que no le guste, pues hay otras muchas cosas y para leer. Y ahora que hemos salido, hemos dejado el anonimato, pues también estamos diciendo no. Cuando nos plantean la polémica, no sé qué, nosotros decimos no, que hable la bestia, que hable la novela. Nosotros todo lo que tenemos que decir sobre este asunto está en la novela. Y bueno, pues eso es lo del seudónimo. Y claro, ¿por qué pusimos un seudónimo? Porque una novela firmada por tres personas no nos quedaba sitio para el título en la portada.
Bueno, no sé si Antonio y Agustín estáis de acuerdo. No sé si había a lo mejor algo de miedo a decepcionar después de dar a conocer vuestra identidad. No sé cómo ha sido en general el recibimiento por parte del público, de los lectores, que al final son los que interesan, si os han dicho algo.
Miedo no, había un poco de vértigo, pero por la situación, es decir, de repente salir en...
Porque ya venís, Carmen Mola ya venía precedida del éxito, quiero decir, antes
sí,
de La Bestia.
Un éxito que nos sorprendió, la verdad, el éxito de la trilogía, que nos fue como arrollando un poco por encima, y entonces hay un poquito de vértigo, pero como hay vértigo a ganar el premio Planeta, ¿no? Y las consecuencias que eso puede tener, ¿no? La repercusión que eso tiene. Pero no tanto a defraudar, porque siempre hemos confiado mucho en las novelas. Y siempre nos ha parecido que nosotros y nuestra personalidad no es realmente importante, sino que lo que importa es lo que está escrito, lo que estaba diciendo Jorge, lo que está escrito en las novelas. Así que bueno, tras un momento de polémica o de ruido alrededor de eso, pues al final lo que va a quedar es La Bestia y son los libros de la trilogía.
Antonio, ¿algo más que añadir?
Sí, nada, no solamente añadir a lo que dice Jorge de el seudónimo es un disfraz, que lo es. Para mí, además, el seudónimo es un pacto con el lector. Tú le estás diciendo, no importa quién soy, no sabes quién soy, esta es mi novela. Léetela a ver si te gusta. La novela, la primera, La novia gitana, gustó, las otras también. Se produjo esa maravilla que es el boca-oreja, ese efecto de transmisión de la novela, ¿no? Casi de la tradición oral, ¿no? De leeros esto. Y así ha ido funcionando. Ahora con La Bestia, tú preguntabas si nos da miedo perder lectores que se vean defraudados. Y a mí en realidad me sucede lo contrario, lo que significa La Bestia es una apuesta o un intento de sumar lectores, ¿no? Aquí un poco es el equilibrio, vamos a mantener los que teníamos porque les estamos dando una novela con la marca de Carmen Mola, con el thriller, con el retrato habitual de Carmen Mola que les gusta a nuestros lectores, pero además estamos añadiendo más cosas, una novela con más calado, más compleja, con crítica social, con un retrato del siglo XIX en Madrid y por extensión en España. Entonces queremos sumar lectores, ¿no? Más que perderlos, mi expectativa es a ver si sumamos lectores.
Estoy convencida de que eso está logrado ya.
Sí, yo creo que eso va a suceder, está sucediendo, y esa es la, por lo menos en mi caso, la gran expectación que tengo estos días, es esa, sumar lectores, a ver hasta qué punto podemos sumar.
Pues muchísimas gracias a Carmen Mola por esta charla. Yo diría larga vida al rock and roll, larga vida a Carmen Mola. Muchísima suerte a los tres juntos y por separado, Antonio, Jorge, Agustín, gracias. Y nos vamos a despedir con un tema pues que ha elegido Agustín. Tenía que ser este poema para los muertos, Omega, un disco brutal, ¿no? Bueno, que ya ha hecho historia.
Increíble, uno de los mejores discos del rock en español.
Morente y Lagartija Nick juntos.
Ajá, eso es.
Pues con este tema despedimos y lo dicho, muchísimas gracias a los tres y un hasta pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Abril, la otra.
viendo.